¿verdad? Por esta colonia viví como 28 años, si no mal recuerdo, 28, 29 años. Y lo que no les dijo también con mi papá es que no practico, ¿verdad? La cocina ni la plancha, no, mentira. De vez en cuando, mi esposa ahí es testigo de que de vez en cuando nos salen algunas recetas. Lo malo que ella no me pone a hacer recetas porque yo me gusta comprar todos los utensilios que salen ahí, sale más caro. Pero bueno, también como mencionaba el hermano René, una bendición poder venir aquí ya siendo padres. La última vez que venimos, veníamos solos aún, no era papá. Y estamos felices al Señor por permitirnos estar en esa etapa, ¿verdad?, de ser papás. No fue fácil al inicio en el sentido de que mi esposa casi pierde la vida cuando nació mi hijo. De hecho, mi hijo quedó ingresado como 15, 20 días porque también nació prematuro. Si lo mirábamos, era así chiquitito. Y una de las cosas que en lo personal a mí me afligía, así como en la vanidad que dicen, este niño va a ser enanito, decía yo. Pero Dios ha sido bueno y él ha ido creciendo en sus niveles óptimos, digamos. Aún quizás le falta, pero es poco lo que le hace falta para llegar a su estatura, digamos, normal. Pero estamos ya más tranquilos con ese tema, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo recordaba de esas veces, aprovechando, y que meditaba en el texto que vamos a ver esta mañana, y recordaba ese tiempo de Josuecito en el hospital, y que él, la primera leche que le dieron fue la de hospital. Los primeros 15 días o 20 días, él tomó leche en el hospital. Y una vez o varias veces creo que vimos que la forma en que los ponían era acostados y los ponían la pacha de un lado. O sea, no había nadie acomodándose y eso nos preocupaba, si se va a ahogar o no sé. Y bueno, eran tiempos difíciles. Pero cuando llegó a la casa, mi esposa empezó a darle el pecho. Aparte que mi esposa quizás, Dios sabe en su soberanía, no le permitió quizás que produciera mucha leche. Entonces Josué lloraba porque estaba acostumbrado al borbollón, como decimos, ¿verdad? De la leche, ¿verdad? Que le salía allá en el hospital el montón, en el biberón. Pero a mi esposa le salía poquito y lloraba y lloraba. Y bueno, era difícil esos días de ver a mi hijo cómo él anhelaba quizás ese borbollón de leche y no era así. Pero Dios nos fue ayudando. Y eso es lo que yo miraba similar en la palabra, ¿verdad? Que Dios nos llama también a desear como niños la leche, ¿verdad? La leche espiritual. Y la leche que las madres producen es sumamente importante. Ellas producen algo que se llama calostro, no sé si ya lo han escuchado. Ahí van todos los nutrientes para los niños, incluso a ese líquido le llaman la primera vacuna, porque le producen nutrientes y anticuerpos a los bebés, e incluso ese líquido es conocido como oro líquido. ¿Me puedo quitar? Es conocido como oro líquido. Y yo creo que también, de igual forma, la palabra de Dios es como la leche, como ese calostro, ¿verdad?, que nos da los nutrientes necesarios y nos permite crecer saludables. La Biblia debería ser nuestro oro líquido, nuestra leche espiritual, debido a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que continúa haciendo. Así que si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Siento que me va a regañar la hermana Rina porque me voy a equivocar, bro. Siento la presión. Me avisan cuando lo tengan. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Okay. Dice la palabra: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Quizás va a sonar un poco diferente, pero tengo la versión, la Biblia de las Américas. Pero en teoría es lo mismo, no se preocupen. Entonces, en este contexto podemos decir que Pedro escribió esta carta entre el año 64 y 66 después de Cristo, y era dirigida a unos cristianos que estaban en ciertos puntos del Imperio Romano. Algunos estaban en Galacia, otros en Capadocia, en Asia y Bitinia. Y les escribía para darles ánimo y les recordaba lo que Cristo había hecho en su vida. Y que lo que ellos estaban viviendo era en parte de lo que los romanos, digamos, lo que estaba pasando en ese momento es que el emperador Nerón, yo estaba leyendo la información que teníamos por ahí, él era alguien que le gustaba construir, y tanto era para él ese gusto por construir que mandaba quemar algunas áreas de las ciudades para él luego volver a reconstruir. Entonces, pero el malestar entre la población era tal que lo que a él se le ocurrió fue: le voy a echar la culpa a los cristianos. Y él, digámoslo así, lo que conocíamos ahora, quizás creó una campaña contra los cristianos, y entonces todos los romanos empezaron a hostigar a los cristianos que vivían en esa área. Probablemente se burlaban de ellos, les gritaban, no sabemos, pero creo que la palabra más certera es que los hostigaban. Entonces Pedro les escribe para recordarles el Evangelio y también hacerles ver que a pesar de que están pasando esa situación, que también no olviden que no son ciudadanos de este mundo y que agarren ánimo. También hace referencia al crecimiento cristiano en el capítulo y versículo que hemos leído. Entonces lo primero que vamos a ver esta mañana es que por la palabra conocemos la benignidad de Dios. Y me gustaría que nos enfocáramos en el versículo 3. Dice el versículo 3: si es que habéis probado la benignidad del Señor. Debemos considerar que algunas versiones de la Biblia usan también la palabra bondad, que es sinónimo de benignidad, y otras ocupan amabilidad o gentileza. También sabemos que por el verbo original se puede utilizar para describir a Dios como bueno. Una palabra quizás con la cual nosotros nos sentimos más relacionados, ¿verdad? Decir, ah, esto es bueno. Entonces es más fácil quizás identificar la bondad de Dios para nosotros y decir, Dios es bueno. Entonces me gustaría que viéramos la benignidad de Dios que menciona este texto en dos direcciones. Una es para con el mundo y otra es para con sus hijos. Entonces, ¿es bueno Dios con todo el mundo o solo con los creyentes? ¿Qué piensan? Dios es bueno con todos. Dice esto que leí en un artículo: las Santas Escrituras revelan que Dios es bueno, y esto debe ser entendido no solo que en su esencia Él es el único, supremo y perfectamente bueno, sino también que en sí mismo el Señor es beneficioso a todas las criaturas. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y eso no se refiere solo como a los cristianos, sino que al mundo en general. De igual forma, en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice la palabra, Hechos 14, 17. No se preocupen si no lo encuentran. Jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. El contexto de este versículo es bien interesante, que está hablando que los discípulos de Dios estaban predicando después que Dios ascendió a los cielos el Evangelio. Y en una de esas que estaban predicando, uno de ellos le dijo a un paralítico que se parara, y se paró, y todos se quedaron. Eran personas que no eran cristianas, que tenían otras religiones, que adoraban a otros dioses. adoraban a Júpiter o a Mercurio, si no mal recuerdo. Entonces ellos dijeron, los dioses han bajado, han venido y han sido benevolentes con nosotros y han venido a ayudarnos. Hagamos un altar y creemos, démosles un, se me ha ido la palabra, un sacrificio. Y ellos les dijeron, no, no, nosotros somos simples hombres, les decían. Somos simples hombres. Pero el punto es que a estas personas, los discípulos de Dios, les decían, a pesar de todo lo que ellos hacían con sus dioses, que jamás Dios dejó de dar testimonio de sí mismo, haciéndoles el bien, dándoles las lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Es decir, Dios es bueno con todo el mundo. Y esta bondad para con todos es conocido como la gracia común. En un sentido, donde quiera que se vea cualquier manifestación de la bondad de Dios para con cualquier persona, familia, tribu, pueblo o nación, o para con todos los seres humanos en general, cuando esa bondad de Dios no diferencia entre cristianos o no cristianos, entre buenos y malos, entre los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia, esa es la gracia común. Porque bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, nos dice también el Salmo. Dios es bueno no solo para con los creyentes, no solo para con su pueblo, sino para con todas las personas y para con todas sus obras. Se trata de la bondad general universal de Dios. Pero hay algo que tenemos que tener claro de esta gracia común, que esta gracia común no hace que los demás sean salvos. Esta gracia común no cambia el corazón de las personas, ni lleva a un arrepentimiento genuino, ni a la fe. Dios es bueno y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero no quiere decir que también por eso todos van a venir al conocimiento de Cristo. Ahora, el otro aspecto que me gustaría también es ver la benignidad de Dios dirigida a sus hijos, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que de alguna forma hemos venido a Cristo. Realmente es de agradecerle a Dios, hermanos, por esa bondad que Dios ha tenido para con nosotros, porque se nos ha revelado de una forma especial. Y eso se conoce como la gracia especial. Es decir, existe la gracia común y la gracia especial. Pero no quiere decir que son dos gracias. Es una sola obrando de dos formas diferentes. Y los que hemos conocido a Cristo podemos decir que hemos experimentado esa gracia especial. Es por la gracia especial que hemos podido entender la necesidad que tenemos de Dios. Es por esa gracia que logramos entender cuán necesario es para nosotros un Salvador. Y eso no pueden verlo todas las demás personas. En el verso 3, Pedro se refiere a esa gracia especial, esa gracia que han recibido estos cristianos que están en el Imperio Romano. Pedro les recuerda que esa bondad de Dios ha sido tal que han llegado a ser salvos. Y en el versículo 1, él hace un puente, ¿verdad? Por tanto, y menciona el 1, el 2 y el 3, pero ese por tanto quiere decir que todo lo que va a decir ahí tiene relación con todo lo que está en el capítulo 1. Entonces, al final, en este versículo 3, él les quiere decir que ellos han sido partícipes de esta bondad del Señor. Los cristianos en Roma no solo reciben de parte de Dios el sol día a día, no solo reciben la lluvia, sino que también recibieron la salvación al lograr entender el Evangelio de Cristo. Si esta mañana usted tiene la certeza de que tiene a Cristo en su corazón, que es parte de la familia de Dios por medio de Cristo, déjeme decirle que es algo maravilloso lo que le ha pasado. Es algo que usted tiene que valorar y que tiene que recordar a diario. La palabra de Dios nos permite en este versículo 3 ver qué tan grande ha sido la bondad de Dios para con los creyentes que estaban en el Imperio Romano, pero también para nosotros, a los que hemos conocido a Cristo. Así que dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor, Hay otra cosa especial en este texto que tomar en cuenta y es esa palabra, si es que. Para algunos, esa palabra si es que puede ser un sinónimo de duda, de no ser algo seguro. Es decir, que Pedro no pudiera estar dirigiéndose a personas que han conocido al Señor o que están poniendo entredicho su salvación si no hacen lo dicho en el versículo 3. Y quizás podríamos interpretarlo así. Ustedes deberían desear la leche espiritual si es que han probado la benignidad del Señor. Pero si no han conocido a Dios, entonces no lo hagan. Lo cual no sería correcto, ¿verdad? De similar forma, nosotros a veces ocupamos el si es que, no sé si a ustedes les ha pasado, de una forma para decir si algo podría llegar a darse, pero algo que no es seguro. Yo recuerdo una vez en el trabajo, yo trabajo de editar videos ahora, he venido de hacer fotos, de hacer videos, hoy edito videos, y en el trabajo habíamos hecho un video con unos compañeros, habíamos editado algo, habíamos hecho una producción, y al revisarlo vimos un error. Y ese trabajo lo había pedido un jefe, como dicen, el jefe de jefe. Entonces, nosotros estábamos preocupados porque otro compañero ya lo llevaba y ya se lo iba a entregar. Y me dice, literal, quizás no me agregue, me dice un compañero, mira, digámosle que lo vamos a cambiar y todo, que lo traiga otra vez, que no se lo lleve, porque hay que arreglar esto. Y a ver si no nos regañan, no nos jalan el aire, pero hay que arreglarlo, ¿verdad? Entonces me dice, pero eso si es que no lo ha entregado, me dice. Si es que no, ya lo llevó y ya nos llevó, ¿verdad? Entonces, de igual forma, Pedro no está diciendo por si han probado la benignidad del Señor. Según algunos comentaristas bíblicos, Pedro está afirmando, puesto que, ahora que o por qué. Pedro no quiere dar espacio a la duda de que hayan conocido la benignidad del Señor. No está dudando que sus lectores hayan nacido de nuevo. Él está recordando más bien que ellos han nacido del Señor. Les está haciendo recordar esa bondad que Dios ha tenido para con ellos. Entonces podríamos decir que un sentido correcto podría ser, puesto que ahora habéis probado la benignidad del Señor, o ya que habéis probado la benignidad del Señor, es algo seguro, algo que ellos ya experimentaron. Entonces tenemos claro que estas personas han venido al conocimiento de Cristo. Dios ha sido bueno con ellos, han experimentado la bondad de Dios convirtiéndose en sus hijos por medio de Cristo. Pero hay algo que considero que es bien importante para comprender mejor estos tres versos del capítulo 2, y es conocer el medio por el cual estas personas llegaron a experimentar la bondad de Dios en sus vidas. Y quizás eso es lo que más me gustaría destacar esta mañana. Y para ver el medio que Dios ocupó, si me acompañan al versículo 3 y 4 de 1 de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículo 3, del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Capítulo 23 al 25. Versículo 3, 23 al 25, perdón. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es importante. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cesa la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. No sé si logran ver el medio que Dios usó para mostrarles la bondad a estas personas. Fue por la palabra que estas personas llegaron al conocimiento de Cristo. En su momento, de igual forma, Dios nos permitió conocer a Cristo, ya sea que alguien nos compartió el Evangelio o que lo leímos. Pero de igual forma, no hay otra forma de que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo, que experimentemos esa bondad del Señor, más que por medio de la palabra. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Eso en Romanos 10, 17, y si le ponemos a la par el versículo 25, y esta es la palabra que se les anunció a ustedes, dice. Esto es lo que a nosotros se nos anuncia, el Evangelio, y eso es lo que Dios usa para hacernos sus hijos. Y como les mencionaba, ¿acaso no es eso una bondad de Dios para nosotros? Que no merecemos conocerle, no merecemos que Él nos permita acercarnos a Él, pero Él en su bondad lo hace, y lo hace a través de su palabra. Dios en su bondad nos ha dejado su palabra, Dios en su bondad nos ha permitido entender el Evangelio por medio de la predicación de su palabra. En la iglesia, bueno, acá también ya se ha vivido la experiencia de lo que son las campañas médicas. Para los que no saben qué es eso de las campañas médicas, pues es una bendición. Vienen unos hermanos norteamericanos, médicos, que vienen a un lugar acá en nuestro país y dan consultas gratis, dan medicina gratis, a veces dan lentes gratis. Pero, ¿cuál es el objetivo de ellos? De que se predique el Evangelio a las personas. Entonces, hay una área de consejería en donde las personas llegan a hablar con algunos hermanos que están ahí sirviendo, pero el hermano no se pone a hablarle cómo le fue en su día, no le pone a contar lo que hizo el día anterior o cómo le fue en el trabajo, los problemas que tiene con la esposa, o se pone a preguntarle a la persona por qué pasó consulta y como que es otra segunda consulta que él está dando, ¿verdad? Lo que ese consejero debe de hacer es compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Y ese es el objetivo principal, ¿verdad? Compartir esa palabra. Y eso es lo que está en nuestras Biblias. Dice un comentarista, se llama Hendrickson, la palabra que los apóstoles predicaban era el Evangelio de Jesús. Dios se reveló en Jesucristo, cuyo Evangelio los apóstoles proclamaron ante judíos y gentiles. Esta palabra permanente de la revelación de Dios en su Hijo también le ha sido llevada a los destinatarios de esta carta de Pedro, ya que ellos mismos habían oído el autorizado mensaje del Evangelio de Jesús. De hecho, una traducción literal de esta parte del versículo 25 podría decir: esta palabra es el Evangelio que les fue predicado. Es el Evangelio, el mensaje de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo. Dios nos ha mostrado amor y ha abierto un camino para que estemos bien con Él a través de la muerte de su Hijo y la resurrección de su Hijo. Este día es bueno, que por gracia conocemos. Este Dios bueno que por gracia conocemos ha usado, usó, usa y seguirá usando esta palabra que se le predicó a los que estaban en Roma en ese momento, para que las demás personas también vengan y conozcan la benignidad del Señor. De igual forma, como les decía, en algún momento a nosotros se nos fue compartido esta palabra. Así que es por la palabra que llegamos a conocer la bondad de Dios. Y es esa palabra y esa bondad que nos llevan a nacer de nuevo. Ahora, lo segundo que me gustaría es ver que por la palabra también experimentamos el crecimiento espiritual. Porque Dios no solo está empeñado en que nazcamos de nuevo, Él quiere que en nuestras vidas, hay un crecimiento en nuestras vidas espirituales. Dice en el versículo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Cuando dos personas, cuando una pareja de esposos recibe la noticia que van a ser papás, se pone a preparar de todo el cuarto del bebé, hasta cosas que no necesita. Hoy hay hasta enfriadores de pacha, o sea, hay demasiadas cosas. Gracias a Dios no caímos en excesos con mi esposa. Pero sí, lo necesario, ¿verdad? Lo necesario, y todos se preparan, que tenga la cuna, que tenga cambiador, que tenga alguna ropa, que tenga pamper, que tenga crema, y un montón de cosas. Pero hay algo que quizás pocos se ponen a pensar en los primeros días o primeros meses de ese bebé, hasta que quizás llegan a la primera consulta, les suena un poco así como... Y yo creo que es normal porque lo damos por hecho. No es que no nos interese ese punto, y me refiero al crecimiento de un bebé. No pensamos mucho en eso porque damos por hecho que va a crecer, que el cipotillo va a ir a crecer y va a estar grande en algún momento, pero que ahorita está chiquito y lo tenemos que cuidar. Pero de igual forma que nosotros esperamos que ese bebé crezca, ¿verdad? Sea alto, aunque nosotros los papás seamos chiquitos. De igual forma, Dios espera que nosotros tengamos crecimiento en nuestra vida espiritual. No solo está empeñado en hacernos nacer de nuevo y dejarnos como un bebé espiritual ahí. Él quiere que crezcamos. Que Dios nos justifica y nos santifica. ¿Y qué es la justificación, pues? La justificación es un decreto legal de Dios mediante el cual proclama que el impío está totalmente justo, sin mácula e inocente ante las exigencias de su ley, gracias a la imputación de la perfecta justicia de Cristo al pecador. El impío ya no puede ser condenado porque su posición legal ante Dios es perfecta. En cambio, la santificación tiene que ver con lo que sucede dentro del creyente. La santificación afecta el intelecto, la voluntad y los afectos. El proceso de la santificación va cambiando al cristiano de gloria en gloria, paso a paso, a la imagen de Cristo. De la misma manera que un niño nace en el mundo físico y empieza a crecer, así también los hijos de Dios empiezan a madurar, progresar en las cosas de Dios. Esto lo tomé de un pastor llamado Will Graham. Y en simples palabras, podemos decir que la justificación se da una vez. Es cuando conocemos al Señor. Es cuando venimos a ser delante de Dios justos por medio de Cristo. Pero eso pasa una vez en nuestras vidas. Y es suficiente. Y la santificación es un proceso que se da en todo momento, en el día a día, en nuestro diario vivir. Y eso será hasta que Cristo venga. Amén. Lo que Dios quiere es que sigamos creciendo más en el conocimiento de Cristo para que saboreemos cada vez más de Él y seamos conformados a la imagen de Cristo. Estamos siendo santificados para ser cada día más como Cristo. Esa es la meta. La santificación es crecer a diario. De igual forma, Hendrickson dice... con relación a este tema, así como una madre constantemente busca evidencias de crecimiento en su niño, del mismo modo Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en sus hijos. El verbo crecer se refiere literalmente al crecimiento físico de los niños, es decir, la similitud es exacta, que Dios quiere que crezcamos, así como en la forma natural nosotros también crecemos. Nosotros nos preocupábamos con Marcela por Josué, por lo mismo que sabíamos que él había pasado, Les repito, yo dije, mi niño va a ser chiquitito, va a ser enanito. Pero Dios ha sido bueno y Él ha crecido. Él ha crecido. Y va a seguir creciendo primero Dios. Como Messi, dice Henry. No se nombre eso aquí, aquí se nombra eso. Entonces, Dios quiere que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Él quiere que crezcamos espiritualmente y no solo un poquito, como creció Messi. Él tiene una estatura a la cual nos quiere llevar. Y esa la podemos ver en Efesios 4:13. Si me acompañan, a esa estatura tenemos que llegar, hermanos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Asustan a veces estas palabras, que tenemos que llegar de ser como Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nos parezcamos a Cristo cada vez más. Crecer es parecernos cada día más a Cristo, ser como Él fue. Esa es la meta que todo hijo debería tener y por la cual deberíamos luchar a diario. La vida cristiana no solo es nacer de nuevo, Dios nos quiere hacer, no quiere hacernos solo bebé, Dios quiere que nazcamos y crezcamos cada día a la semejanza de Cristo. Dios no quiere que crezcamos un poquito nada más, o que digamos, solo voy a crecer hasta aquí ya. Dios quiere que seamos semejantes a Cristo. Solemos creer que el día que nacemos de nuevo es todo lo que experimentamos de Dios, o creemos que ya crecimos lo suficiente en nuestro andar cristiano, porque ya tenemos tantos años de ir a la iglesia, ya tenemos tantos años de congregarnos, de ser cristianos. A veces pudiéramos pensar que ya alcanzamos la estatura que Dios tenía para mí. Pero hay tantas cosas a las cuales también pudiéramos culpar de nuestro estancamiento cristiano, ¿verdad? Pero hay una que me gustaría compartir con ustedes y que lo mencionaba el pastor John Piper, que decía, ¿esto es todo lo que voy a experimentar de Dios?, se preguntaba alguien. Él escribía esto, el nivel de intensidad espiritual que tengo ahora es todo lo que puedo llegar a tener. Otros pueden tener deseos profundos por Dios y experiencias profundas de deleite personal en Dios, pero yo nunca voy a tener eso. ¿Por qué no? Porque así soy, hasta aquí estoy bien, esto es lo que Dios ha hecho en mí, así que yo estoy bien. Y dice el pastor Piper, el fatalismo espiritual en la iglesia es trágico, dice. Deja a la gente atascada, se lleva las esperanzas y los sueños de cambio y crecimiento, aplasta la emoción de vivir, que es el crecimiento. Y él pone un ejemplo, es como decirle a una niña desgarbada, ocupa él, que quiere decir una niña físicamente poco desarrollada, que esta niña quizás siente que su cuerpo es desproporcionado, y decirle, bueno, así sos y siempre vas a ser así. Cuando realmente esta niña va a llegar a crecer, madurar y su cuerpo va a cambiar. Lo mismo sucede con el espíritu, solo que este fatalismo espiritual es muchísimo peor, porque están en juego cosas más importantes y porque nunca vamos a llegar al punto en el cual hemos alcanzado ya nuestra estatura final. Como quizás sucede con nuestros cuerpos, nosotros llegamos a un punto, a una edad en que ya no crecemos. Para arriba, pero quizás para los lados, Pablo. Pero de estatura ya no crecemos. Nuestros cuerpos llegan a ese punto, pero la vida espiritual no es así. La vida espiritual es a diario y va a ser a diario hasta que Cristo venga. Dicen Juan 17, 14 y 17. Si me acompañan, Juan 17, 14 al 17, me dicen si es ese, lo voy a leer. que es donde dice, yo les he dado tu palabra. Gracias, hoy. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, dice. Entonces, la santificación también viene por la palabra de Dios. Así como no hay otra forma de que conozcamos la bondad de Dios para nuestras vidas, conociéndole a través de la palabra, de igual forma, el crecimiento en nuestras vidas espirituales lo va a dar la palabra. Porque como les decía, Dios espera que haya crecimiento en nuestra vida espiritual. Y si no crecemos espiritualmente, es porque estamos desnutridos. No nos estamos alimentando. Aunque nos vemos pollones, como dice el brother. Pero en nuestra vida espiritual podríamos estar desnutridos. Entonces, ¿qué debo comer para crecer espiritualmente? ¿En dónde está esa comida espiritual? Dice el verso número 2, la leche pura de la palabra. Esa es nuestra comida. Esa es nuestro alimento. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento. La leche pura de la palabra. El mismo Dios que nos da la salvación también nos da la alimentación para el crecimiento. Dios ya tiene preparado el alimento que necesitamos. El texto nos dice que debemos alimentarnos de la leche pura de la palabra para crecer espiritualmente. La lectura de la Biblia debería estar incluida en nuestra dieta diaria. Todos los días deberíamos tener un buen desayuno, almuerzo y cena de la palabra de Dios. Deberíamos servirnos una buena cantidad de versículos bíblicos. La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Lastimosamente, aunque sepamos que hay algún tipo de comida que nos conviene comer por nuestra salud, no nos gusta comerla, ¿verdad? Y eso pasa cuando algunos, no sé si han tenido alguna experiencia de ir donde el nutriólogo. ¿Qué comida las que dan eso? No dan ganas. En la cena, claras de huevos picadas con requesón. Uno lo que quiere es casamiento, plátano frito, crema, queso, 2 coras de pan francés. Pero la palabra nos dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Quizás nos hemos vuelto apáticos, no nos gusta esta leche. No queremos venir a ella, pero Dios nos llama a venir y que tomemos esta leche pura para que podamos crecer espiritualmente. Y hay algo que se debe aclarar en este texto y está relacionado a lo que la palabra recién nacido. Pedro no quiere decir que es un llamado exclusivo para personas que acaban de nacer de nuevo. Esto que hemos estado viendo no quiere decir que lo deben de hacer personas que acaban de venir al conocimiento de Cristo. Esta palabra aplica para todos los creyentes, ya sea que tengan una semana, 5 meses, 2 años, 5 años, 80 años de conocer a Cristo, debemos desear esta comida. Dice Hendrickson con respecto a este texto, es posible que él utilice la frase como niños recién nacidos de modo figurado para transmitir a los lectores de su carta la imagen mental de niños que buscan alimento. Los padres bien saben cómo los recién nacidos expresan vocal y ardientemente su deseo de ser alimentados regularmente. Es más, los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. Creo que nosotros también deberíamos de actuar de esa forma con respecto a la palabra de Dios. Como que nuestra vida, no es como, nuestra vida depende de ello. Nuestra vida cristiana depende de ello, más de lo que creemos. Por otro lado, la palabra deseada no es un consejo que Pedro nos da a los cristianos, se le dio a los cristianos en Roma. Muchos pastores concuerdan en que es un mandamiento el que Pedro les está dando a estas personas. Es un mandamiento. Así es, Dios nos manda a desear la palabra. Dice el pastor Piper, lo que esto significa es que si se sienten atascados porque no tienen la clase de deseos espirituales que deberían, este texto nos dice, no tienen que estar atascados. Ténganlos. Tengan los deseos que no tienen. Si no desean la leche de la palabra, empiecen a desearla. ¿Cuál será mi reacción a este mandato? ¿Cómo vamos a responder como hijos de Dios a este mandato? Probablemente pensemos, pero eso es imposible para mí. Yo ahorita no tengo esos deseos ni sé cómo producir esos deseos. No me queda tiempo para eso. Estoy bastante ocupado con el trabajo, la universidad, tantas cosas. Sabemos que la palabra mandato no es muy bien querida por nosotros, pero no nos gusta que nos manden a hacer algo. Y es probable que alguien diga, han traído a este señor a que nos venga a decir que Dios nos manda a hacer algo. Ya no lo invitan. Como que ya no hay suficientes mandatos en la Biblia y usted viene ahora a decirnos que hay otro mandato. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios se lo dijo a sus hijos a través de Pedro. Desead la leche pura de la palabra. Pero ¿cómo Pedro puede mandar a unas personas a tener deseos? ¿Cómo puedo hacer para obedecer un mandato así? ¿Cómo puedo yo, como persona, producir un deseo? Si anantío oro antes de comer, ¿no? Y ahora me dicen que debo desear la palabra. Yo me identifico con esto, hermano. Yo soy el primero realmente. Muchas ocasiones he sido el primero en no venir a la palabra, en tener tiempos en los que me he quedado estancado por no venir a la palabra. Hay días en donde no tengo ganas de leer la Biblia. Yo creo que está transmitiendo el brother, a saber si ya me van a excomulgar. Vamos a editar eso, ¿no? No, pero es una realidad, lastimosamente es una realidad y nos pasa a todos. Pero el hecho que pase esa situación en nosotros, que no nos den las ganas de leer la Biblia, no quiere decir que también lo normalicemos o que lo veamos como algo que así es y ya. No debemos de quedarnos pasivos ante esa situación. Pero quiero recordarles algo. Pedro no nos ha llevado a ver que Dios es, nos ha llevado a ver que Dios es bueno, que nos ha hecho sus hijos por medio de la palabra, y como sus hijos debemos crecer a la estatura de Cristo, y eso solo se logra viniendo a la palabra. Pero para eso debemos anhelar la lectura de la Biblia. Y al poner nuestro deseo en otras cosas antes de desear conocer más a Dios por medio de su palabra, estamos diciendo que hay otras cosas que no nos hacen, que nos hacen más que el detenernos a meditar la Escritura. Puede ser que quizás nos debamos organizar mejor con nuestro tiempo, priorizar mejor, pero creo que lo primero que debemos hacer es reconocer que este síntoma de no venir a la palabra es por el pecado. Esa es la raíz. Por lo tanto, debemos identificar y confesarlo ante el Señor. Este deseo que no tenemos de la palabra probablemente esté siendo llenado por otras cosas, que en vez de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos están apartando cada vez más del Señor. Y creo que no debemos de ver el venir a la palabra como una obligación, como un requisito. Yo creo que lastimosamente a veces la vida cristiana se vuelve como un checklist que debemos de hacer a diario, una lista. Me han dicho que debo de orar por las mañanas, que debo leer la Biblia, que al comer debo de orar, que antes de dormirme debo de orar. Y si uno va haciendo eso, pues mi día fue bueno. Está bien, son prácticas buenas, pero no es esa la forma que Dios quiere que veamos la vida cristiana. Él quiere que vengamos a Él para que le conozcamos, para que conozcamos su voluntad para con nosotros. Hay muchas equivocaciones entre los cristianos en la toma de decisiones, en cómo vivir su cristianismo, porque no conocen la palabra. Y de igual forma, muchas veces, y gracias a Dios que no es el caso en esta iglesia, predican otra cosa menos la palabra de Dios. Por eso es importante venir a la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer para tener este deseo? Yo les recuerdo que Dios es bueno y que en su bondad Dios da mandatos difíciles. Pero ¿saben qué? ¿Qué es la buena noticia? Que Él también otorga la fuerza que necesitamos para cumplirlos a través de Cristo. Así que no se preocupe, hermano. Usted va a poder crear esos deseos por la palabra de Dios a través de Cristo. Hay un poema muy famoso, un clásico que nos deja ver un poco más, quizás con claridad esto que les menciono, que es de Juan Bunyan, que dice así: corre, Juan, corre, la ley le ordena, pero no le da los pies ni las manos. Pero hay una noticia mucho mejor que nos trae el Evangelio, y es que nos invita a volar, pero nos da las alas. En pocas palabras, si Dios nos manda algo en su palabra, Él nos da la capacidad de hacerlo a través de la vida de Cristo en nosotros. Así que deseada la leche pura de la palabra, deseémosla. Empecemos a desearla. No digan yo soy así ya, no. Deseémosla. Vengamos al Señor, que Él nos ayude a desear su palabra. También dice el pastor Miguel Núñez: si no tienen ganas de leer la Biblia, no confíen en tus ganas o deseos. A pesar de lo que sientas, esfuérzate por hacerlo. Ve a la cruz y pide ayuda. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Como niños recién nacidos, que nacieron por medio de la palabra de Dios, desead como lo hacen los bebés la leche pura de la palabra. Se lo estoy diciendo de una forma quizás que sea más comprensible. Como niños recién nacidos, que nacieron por medio de la palabra de Dios, deseen, como lo hacen los bebés, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, ya que han probado la benignidad del Señor. La palabra de Dios es el medio que Dios ha diseñado para que crezcamos y seamos santificados. Así que tal como necesitamos la palabra de Dios para nacer de nuevo, también la necesitamos para crecer en nuestra salvación. Y gracias a Dios que Dios solo no dice que la necesitamos, sino que también la da. Así que ese alimento lo tenemos en nuestras manos. Solo es de pedir al Señor que nos ayude a desearlo. Quizás me gustaría también, ya que estamos hablando de venir y leer la palabra y qué tan importante es para nuestra vida cristiana venir a la palabra, luego quizás de analizar nuestra vida, entender y ver y ser sinceros y decir, realmente estoy estancado, no he estado leyendo la palabra como debo, no he venido a la palabra, no me dan ganas. Luego de pensar en eso, venir al Señor, pedirle que nos ayude, que nos dé su misericordia, también hay unas cosas prácticas o consejos prácticos que me gustaría compartir con ustedes, que espero yo les pueda ayudar para venir a la lectura de la palabra. El primer consejo es que hay que reconocer y pedir perdón, como les decía. Nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a anhelar las cosas de Dios y somos ovejas del Señor que oímos su voz. Pero el pecado nos envuelve fácilmente y nos resta velocidad en nuestra carrera a obedecer la voz de Dios. Es por esto que necesitamos ir delante de Él y reconocer nuestra falta de deseo por escuchar y obedecer su voz revelada en su palabra. Si deseamos amar más la Biblia antes que cualquier otra cosa, debemos ir donde Dios y pedirle perdón por no amarle a Él lo suficiente. Creo que ese es el mejor punto de partida que podamos tener. No creo que el mejor punto de inicio sea venir a agarrar la Biblia y empezar en Génesis y ya querer en la tarde llegar a Apocalipsis. Primero es reconocer y pedir perdón al Señor. Lo otro es ir lento pero seguro. No sé si ustedes alguna vez han tenido en su vida la experiencia de ir al gimnasio o han tenido mucho tiempo que no van al gimnasio y después van al gimnasio de repente y se ponen a hacer todo el ejercicio que no hicieron en 5 años. Pero eso realmente lo que va a hacer es hacerles daño a su cuerpo y no les va a gustar y no van a volver al gimnasio hasta dentro de otros 5 años. Así pueden empezar con la palabra mejor, despacio. Hay alguna recomendación que a mí me dieron una vez y es que leyera los proverbios, que es fácil porque son 31 proverbios y casi todos los meses tienen 31 días, 30, y puedes ir leyendo uno cada día. Puedes empezar por ese tipo de lectura. De ahí lo otro es sacarle provecho a esto, ¿verdad? Que hoy están de moda los teléfonos, los smartphones. Podemos bajar nuestra aplicación, yo sé que quizás ya muchos la han bajado, pero esas aplicaciones, la ventaja que tienen es que también podemos escucharla. Si vas en el bus, si manejas un carro, puedes también poner tu aplicación y hoy puedes escucharla, no necesariamente leerla. O si no, en YouTube puedes poner la Biblia hablada y ahí te van a salir la Biblia. Y quizás no es como tal leer, pero estás escuchando la palabra y eso es lo importante. Que escuches la palabra. Y lo otro es que podrían leer la Biblia con otros. Podrían reunirse 2 o más personas a leer un libro, a ver lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso es de una gran bendición para nuestras vidas cristianas. Hermanos, sin duda experimentar el nuevo nacimiento es lo mejor que nos puede pasar. Debemos sentirnos realmente muy afortunados de conocer al Señor. Pero no podemos dejar de lado el medio que Él usó para revelarse a nuestras vidas y es su palabra. Es por su palabra que le conocemos y es por su palabra que Dios nos manda a desear su palabra. Dios desea que desde que venimos a Él por su gracia, le apreciemos más y más cada día, que los conozcamos cada día más. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de la palabra, porque así le conoceremos más y seremos cada vez más como Cristo. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, que nos ha permitido conocerle. como mirábamos en su palabra, el medio que usó fue su palabra, esta palabra. Es esta palabra la que nos ha permitido conocer al Señor, nacer de nuevos. Es esta palabra la que nos va a dar el crecimiento que necesitamos en nuestras vidas, porque debemos crecer en el Señor. Y es por eso que debemos desear esta palabra. Como les decía, yo soy el primero que me veo confrontado en pedirle al Señor perdón y que me ayude a desear más esta palabra. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Van a seguir restándole valor a la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir sin abrir este libro e ignorando lo que Dios tiene para nosotros? ¿Vamos a seguir ignorando la voz de Dios? Orar es importante, pero el riesgo que a veces ocurre son nuestras emociones y nuestros sentimientos, y a veces podemos llegar a creer que Dios me dijo algo. Pero no hay palabra más segura que esta, que Él mismo exhaló, que Él mismo inspiró. Esta es la palabra de Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios, quieres conocer a Dios, vengamos a la palabra. Así que no sé si me acompañan a orar. Le pedimos al Señor que nos ayude a venir a su palabra, que veamos realmente cuán necesaria es la palabra de Dios para la vida del cristiano. Un niño sin la leche se muere. Los cristianos sin la palabra de Dios también podemos morirnos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, venimos delante de ti esta mañana, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces lo más profundo, Señor, de nuestros corazones. Tú sabes que aunque a veces decimos una cosa, en nuestro corazón hay otra, Señor. Pero esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer, Señor, la falta que hemos tenido de venir a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por no obedecer tu mandato de desear la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú nos vas a ayudar, Padre. Como mirábamos esta mañana, tú das los mandatos, pero también nos ayudas a obedecerlos, Señor. Ayúdame, Señor, a obedecer este mandato de desear tu palabra, Señor. Tu palabra es esencial para nuestra vida, Señor. Sin tu palabra no hay crecimiento, Señor. Produce, Señor, esas ganas de leer la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a venir y a escuchar lo que tú quieres decirnos a través de la Biblia, Señor. Te pido, Señor, que ayudes, Señor, a mis hermanos, que me ayudes a mí, Señor, que podamos tener deseos, hambre y sed por esta palabra, Señor. Es un pilar importante para nuestra vida cristiana, Señor. No podemos seguir viviendo sin esta palabra, Señor. No podemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.